El saber no ocupa lugar.
Bueno, depende de la biblioteca.
Y seguro que depende de la biblioteca. Estamos recuperando
un espacio.
Recuperando un espacio porque, bueno, estamos...
Con el tema carnavalero, el programa nos venía quedando más corto.
Teníamos algún tiempito menos, pero bueno, ahora estamos retornando a nuestra vieja sección.
Ahí está.
Y querida sección. Y bueno, elegimos,
para despuntar
elegimos a alguien que nos acompañó en el primer programa.
Sí.
Así que, bueno, estamos con el maestro José María Ovaldía. Porque, bueno, es un disfrute escuchar sus cuentos. Y nada mejor que retornar a esta sección escuchando un cuento.
Heladas eran las de antes.
Exactamente, como se dice comúnmente, de tanta cosa. De tanta cosa. Programas eran los de antes también, ¿no? Programas eran los de antes.
No,
hay que decirlo. Alguien lo tiene que decir. Y vamos a dejar el cuento del maestro José María Ovaldía en la voz suya y en la producción, sí, de nuestro compañero Alejandro Dalto, que es el que le pone todos los chirimbolos que encuentra para vestirlo.
Lo viste muy bien.
Y nos enorgullece mucho.
Totalmente.
Agradecerle a nuestro compañero, a Javier, por todo el trabajo del día de hoy, a los oyentes que se comunicaron mucho.
Y a los que no se comunicaron también,
que no sean tan perezosos.
Bueno, sí, nos podrían mimar un poco más, pero bueno, verdad, ¿qué va a ser?
Bueno, claro, porque hasta ahora un mimo no viene mal. Y bueno, si no pasa nada raro, volvemos el viernes.
Bueno, esperemos que no pase nada raro. El próximo viernes es 20 de marzo. Qué rápido está pasando marzo.
Ya en cualquier momento estamos en la fiesta.
Sí, marzo, que suele ser un mes largo, a mí se me está pasando demasiado rápido.
¿Por qué?
Me preocupa.
Sí, a mí también me preocupa. Me preocupa. Otras cosas que después le cuento. Nos vemos el próximo viernes y quedamos con heladas en el gas.
Hasta el viernes.
Chao.
Era una tardecita de agosto. El sol había brillado luminoso en uno de esos días claros y serenos propios del mes, pero recién oculto ya se imponía un frío denso y penetrante que anunciaba una helada singular. Habían estado de penca y los parejeros, el vencedor y el vencido, ya se retiraban cabrestreando de paso lento y largo, cumplido el último esfuerzo que había definido la carrera y todos los comentarios de semanas atrás. En la remada de la pulpería, rodeando un gran fogón, una rueda de acurrucados, algunos emponchados, fumaban, tomaban algún trago y barajaban diversos temas en una prosa que dejaba presentir que era solamente por llenar el tiempo, a la espera que se produjese un acontecimiento previsto o presentido por todos. Y era así. En la rueda, frente a frente y fogón por medio, estaban don Brígido López y don Severo González, dos toros en los sucedidos. La topada tenía que producirse, era solamente cuestión de tiempo. Mientras tanto, la prosa divagaba a la búsqueda disimulada por sus participantes de que uno de los colosos hiciera pie. Se sabía que ninguno de los dos entraría en la conversación a pedido expreso. Ello sería ponerse a la altura de vulgares embusteros que buscaban divertir una reunión, es decir, una condición indigna de dos personas como ellos, merecedoras de un respeto especial por veraces y por la edad. De repente, ¿no me has helado, don Severo?, dijo uno. Estoy sin poncho y aquí, medio lejos del fogón, se está poniendo bravo el frío. ¿Cómo no, amigo? Arrímese nomás. Lo que pasa es que agosto está por ofertarnos una helada de esas macanudas. Como la de los otros días, respondió alguien. Para mí es la más grande que he visto en mi vida. ¡Qué helada bárbara! Don Severo estaba haciendo un cigarro. Terminó de armarlo, encendió con un tizoncito, tiró una ahumada grande y dijo: Lo que pasa es que usted es muy joven. Ha vivido y visto pocote. Las heladas de ahora no andan ni cerca de las de antes. Hubo un silencio pleno de expectativa. Aquellas palabras significaban que don Severo se había decidido. Debía tener buenas cartas, porque largarse el primero, expuesto al contragolpe de don Brígido, era una temeridad. Se rascó la cara entre la barba con el índice y dijo: hace unos cuantos años, yo era mozo entonces y andaba tropeando. En el mes de agosto, y justamente, íbamos con ganado para adentro. En aquellos tiempos no era como ahora, que hay pastoreo con alambrado y aguadas por todos lados. Entonces, en la noche, había que rondar la tropa. A mí me tocó el cuarto de ronda con un hermano mío que era muy pitador y tenía la costumbre de escupir a cada rato. ¿Ustedes querrán creer que apenas subió a caballo, tiró el pucho, fue a escupir y se le heló la saliva en la boca? Le quedó pegada, como si fuera un cachimbo de vidrio. ¡Qué lo peló!, afirmó uno. Y hubo un murmullo general, admirado y festejando, pero ya a la espera de la respuesta de don Brígido al reto implícito que significaba el cuento de don Severo. Rápidamente se creó entonces un silencio que fue muy breve. Es razón lo que dijo don Severo, afirmó gravemente don Brígido. En los tiempos de antes las heladas eran todas curulleras. Y justamente yo también andaba con tropa cuando vi la helada más grande de mi vida. El campo había amanecido blanqueando como una sábana, pero gruesa. Un gemelo menos. Me acuerdo que a mí me había tocado hacer el asado para antes de la marcha. Teníamos una paletita y un costillar de capón y yo, campeando cerca del fogón, hallé un palo derechito y puntiagudo, justo como para asador. Ensarté el asado, clavé el asador, le arrimé unas brasitas y me di vuelta a tirarle la yerba al mate. Cuando el capataz, que venía para el fogón, me pegó el grito: ¡cuidado, Brígido, que se te dispara el asado! Me doy vuelta y era verdad. Tuve que correr para alcanzarlo porque disparaba corcoveando entre las masiegas. Don Brígido cayó brevemente, aguardó que se agrandara el interrogante que abarcó a todos, despejándolo luego con su acento manso habitual. Era que el palo, derechito y puntiagudo, que había elegido para asador, era una bruta crucera entumida de frío. Cuando sintió el calorcito de las brasas, revivió de golpe y salió disparando para la cueva.